Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, destruiste al diablo y me has hecho tu hermano. Esto es algo muy, muy importante para resaltar y con mucho cuidado decirlo, porque es una frase compuesta por dos propuestas allí que pudieran muy bien resumir el capítulo 2, los versículos 10 hasta el 18 de la carta a los romanos. Nueva temporada, ustedes lo saben, Pon tus ojos en Cristo, basada en el libro, o la carta, mejor dicho, a los hebreos. Carta que, como bien saben, año 67, muy probablemente escrita desde Roma, año 67 de nuestra era cristiana. No conocemos el autor, desconocemos también a los destinatarios, pero pues desde siempre se le ha calificado como una carta por algunas referencias que tiene al final del escrito. Un escrito sagrado que tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo y su obra, no solamente redentora, sino el dominio que tiene sobre toda la creación. Y hoy vamos a resaltar algo de esto. El capítulo 2, que es lo que nos corresponde para hoy, mis amados, capítulo 2, versículos 10 en adelante, hace una afirmación muy importante el versículo 10. Dice, convenía, versión Reina Valera del 95, convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquí estamos hablando de que le convenía a Dios. Pero el escritor sagrado, de una manera muy predilecta y agradable, pone allí casi que, diríamos que sustantivada, una frase importante que dice, le convenía a aquel, refiriéndose en tercera persona a nuestro Padre Celestial, dice, por cuya causa existen todas las cosas. Ay, mis hermanos, solamente esa frase nos daría para detenernos aquí montones. Rápidamente hablando, la ley de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. Si el mundo existe, de algún lado vino. Pero resulta que no es algo desordenado, no. Tiene orden y tiene propósito, de manera que este efecto tiene una causa original, que es nuestro Padre Celestial. Sí, la ley de la causalidad es una ley filosófica que apunta a la existencia de Dios, soberano creador y sustentador del universo. ¿Cómo les parece? Y allí tendríamos para disertar, pero no es el punto de hoy. Dice, convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas. Y dice además, por quien todas las cosas subsisten. Es decir, no solamente las creó, sino que las sustenta. Sí, Señor. La creación es lo que es, está donde está y produce lo que produce gracias al sustento divino. Ya llegará la ciencia, ya los estamos esperando. Cada vez descubren y cada día más afirman que la Biblia tiene razón. Pero bueno, no es el punto de hoy, pero dice, le conviene o le convenía a nuestro Padre Celestial que, habiendo de llevar muchos hijos a su gloria, es decir, al Padre Celestial, le convenía, es decir, queriendo él rescatar a la humanidad de aquella pecaminosidad en la que estaba, aquel envuelto de pecado, enredo de suciedad y maldad que el hombre mismo había generado, le convenía, es su creación y él quería hacerlo. Entonces le convenía a él que creó y que sustenta todo aquello y que quería traer muchos hijos hacia él, dice, perfeccionar por medio de las aflicciones aquel al quien los iba a salvar. Es decir, que le convenía entonces, al enviar a su Hijo Jesucristo, que sufriera y padeciera sin merecerlo para poder pagar justamente por el pecado de todos aquellos a quien Dios quería hacer sus hijos. De manera que no iba a ser de una manera impune. Es decir, no, los perdono y ya. No, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que sufrir el justo castigo que merecían aquellos que habían hecho tanto mal. Entonces le convenía enviarlo y que por medio del sufrimiento, dice, utilizando la palabra griega, teleiosis, creo que es, déjenme verlo exactamente, aquí lo tengo, la palabra, dice teleiosai, es decir, perfeccionar al Señor Jesucristo, a completar esa obra que faltaba, ponerle el sufrimiento que faltaba para traer la justicia que la redención requería para hacernos a nosotros sus hijos. En otras palabras, alguien tenía que pagar, alguien tenía que sufrir por nuestros pecados, porque era justo que se pagara, pero que no pagara el ser humano con su muerte, sino que lo hiciera aquel a quien el Señor, el Padre Celestial, había enviado. Le convenía hacerlo de esa manera. Otras versiones son un poco más claras porque obviamente aquí hay que explicar bastante, pero el punto aquí es, por ejemplo, dice, Dios hizo las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir. Pues Jesucristo es el Salvador de ellos. La Reina Valera del 2015 dice, porque le convenía a Dios, por causa de quién y por medio de quién todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los sufrimientos o padecimientos para conducir muchos hijos a su gloria. Dice, a ver, una que me gustó mucho por aquí. Dice, aquí está, todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Entendiendo entonces, mis amados, esta conveniencia, es decir, era el camino que había que recorrer, sigue diciendo el autor de los Hebreos, es decir, traer muchos hijos de él a su presencia o para la salvación, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Venga, leamos este también, el 11, en estas otras versiones. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, dice, y Dios es el Padre de todos ellos. Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Captamos la idea? Yo creo que sí. Por tanto, dice, los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y esta dice, porque todos los que son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra, Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Obviamente que al Jesús, siendo la palabra de Dios hecha carne y habitar entre nosotros, pues se convierte en un ser humano, 100% humano, 100% Dios, fue el que nos trajo la salvación, pero es Dios que se hizo hombre, y al hacerse hombre se hizo alguien igual a nosotros, y ya vamos a ver cómo lo menciona aquí el autor de los Hebreos más adelante, aquí mismo en esta lectura. Se hace como nosotros, y al hacerse como nosotros, se opera la redención o la salvación a través de él, pero es ser humano, y al ser humano, habla de Dios como su padre, como que lo envió, como que le puso esta misión y él la recibió y él vino y estuvo entre nosotros y murió y resucitó, pero al ser humano, pues se hace congénere con nosotros y nos llama sus hermanos, guardando, claro que sí, la proporción de la gran diferencia que hay entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice, hay una cita aquí de un salmo y de un profeta. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, capítulo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo constituido como un salmo mesiánico. ¿Saben cómo comienza este salmo? El Salmo 22. Dice el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de estas palabras? Sí, señor, un café por eso. ¡Qué delicia! Sí, señor, ese mismo Salmo 22 que se cita aquí para hablar de que el Señor Jesucristo, al redimirnos y llevarnos al Padre, nos hace sus hermanos. A los discípulos le dijo, ustedes son mis amigos, ¿sí? Pero no le dijo que son mis hermanos. Y ya, habiendo sido rescatados nosotros y redimidos nosotros en él, somos constituidos sus hermanos delante del Padre. Este capítulo 22, este Salmo 22 es extraordinario. Y otra vez dice, versículo 13, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo, con los hijos que Dios me dio. Esta es una cita de Isaías, capítulo 8, por aquí la tengo, aquí está. Isaías capítulo 8, versículos 16 y 17, pero más la traducción de la versión griega, de la Septuaginta, que dice, aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en él, dice Isaías 8, 17. En él he puesto mi esperanza. Y la primera frase del versículo 18 dice, yo y los hijos que el Señor me dio, o que Dios me dio. Y suspiro profundo, porque esta era una frase, un versículo que recitaba mi mamá. Mi mamá decía, yo y los hijos que Dios me dio, cuando estábamos juntos. ¡Ay, Señor! Un cafecito por eso, porque me hace el nudo en la garganta. Porque ya mi madre, pues, el Alzheimer se ha llevado su memoria, no recuerda nada de esto, pero ella está en nuestros corazones y sí recordamos lo que ella decía. Mamá decía esa frase, yo y los hijos que Dios me dio, cuando estábamos casi que todos juntos alrededor de ella. ¡Ay, Señor Santo! Entonces, atribuyen estas dos citas bíblicas, o el escritor sagrado de los Hebreos atribuye estas dos citas bíblicas del Salmo 22 y de Isaías 8 a nuestro Señor Jesucristo. Dice, diciendo, es decir, nuestro Señor Jesucristo afirmando, anunciaré a mis hermanos su nombre. Y habla de quienes íbamos a ser objetos de su salvación. Nosotros, sí. Sus hermanos, en medio de la congregación lo alabaré, yo confiaré en él y de nuevo aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio, haciéndonos sus hijos, haciéndonos los hijos del Padre, haciéndonos sus hermanos. Jesucristo le llama Padre al Padre Celestial y nosotros le llamamos Padre al Padre Celestial junto con él, gracias a que él nos rescató, que él nos liberó del pecado. y nos dio esa posibilidad de hacernos hijos de Dios, y como Él también le llama Padre, junto con Él somos sus hermanos. Eso no nos da la confianza de ser confianzudos y de abusar de esto y de, somos... No. Somos hermanos, es una condición espiritual, un estado espiritual extraordinario, pero de lo cual merece respeto. ¿Por qué? Miren lo que sigue. Versículo 14, es que este no es cualquier cosa. Venga, por lo que viene un cafecito, hoy se acaba el café. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, somos carne y sangre, Él también, nuestro Señor Jesucristo, participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Hacerse humano para destruir por medio de la muerte, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí. Y aquí es donde podemos decir, como dijo Pablo, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y tu victoria y tu aguijón, oh sepulcro? Esto es algo extraordinario. Jesucristo se hizo hombre para estar a la par con nosotros y vencer a nuestro enemigo, a nuestro gran enemigo. No solamente el diablo, sino el arma que tenía el diablo para hacernos daño a nosotros, la muerte. Desde el Génesis ya lo había instituido y en Jesucristo queda vencido el enemigo. Si el enemigo tiene algún poder sobre tu vida, si el enemigo está haciendo desastres en tu vida, es porque tú lo estás permitiendo. No porque él tenga el poder para hacerlo. Ya fue destruido. Pero para que el ser humano sufra las consecuencias o los embates del enemigo, pues es porque él se lo permite, porque el ser humano lo permite. Pero ya está destruido, ya está destruido. También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. El Señor Jesucristo, al vencer la muerte, le quitó el arma predilecta y más poderosa que tiene el enemigo, el Satanás, es la muerte. Y con esto lo venció, lo dejó desarmado totalmente. Y librar, entonces dice, a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso da pesar pensar que hay algunos que creen que la muerte es lo último que nos espera. Ya ha sido vencida, tenemos esperanza de resurrección, de vida eterna. Y esa esperanza de resurrección y de vida eterna nos da la oportunidad de vivir esta vida de otra manera, con otra actitud. Sí, tenemos un tiempito, lo cuento, Víctor Frankl, el padre del psicoanálisis que estuvo en los centros de concentración de Auschwitz, judío. Él vio cómo los judíos que tenían, los hermanos de él, que tenían esperanza de salir de allí, del centro de concentración, del campo de concentración, y que iban otra vez a retomar sus vidas, los que tenían esa esperanza más allá del sufrimiento, adoptaban con mejor actitud el sufrimiento que estaban teniendo allí. Y lo hacían con esperanza, y su corazón cambiaba, porque tenían la esperanza de ir más allá. Aquellos que no tenían esa esperanza morían aún sin que les tocara morir. Y es esto algo extraordinario. Nosotros tenemos esperanza real más allá de esta vida, confirmada más allá de esta vida por medio del que venció la muerte. Con mucha más razón, aunque tiempos difíciles tiene esta vida, deberíamos vivirla con gozo, con esperanza, puesto los ojos en Jesús, quien nos da la esperanza más allá y quien obra y nos ayuda aquí. Es un incentivo impresionante para vivir aquí de una manera diferente, sabiendo que tenemos esperanza del más allá. Pero dice ciertamente no podía no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vuelve y juega. Otra vez lo repite, no, el Señor no restauró a los ángeles. Y más tarde vamos a averiguar por qué. Nos restauró a nosotros, nos rescató a nosotros, no a los ángeles. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, semejante a todos. Y esto lo va a resaltar más adelante porque es un tema primordial que resalta el escritor de los Hebreos, Jesús como el sumo sacerdote. Pero tenía que ser un ser humano, tenía que ser de nosotros, como de carne y hueso, como nosotros, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cansarse, sentir tristeza, dormir, sudar, reír, ser humano, sentir dolor, todo lo que implicaba la limitación a la que él se sometió al dejar despojarse de ser Dios y convertirse en un ser humano. La palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Él se hizo semejante a nosotros para poder ser misericordioso y para poder expiar nuestros pecados. Y más adelante lo vamos a mencionar, o lo menciona el autor de los Hebreos con mucho más detalle. Y mire la perla con la que termina. Me encanta cómo termina este capítulo 2. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis amados, en verdad, nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de ser Dios, se hizo hombre como nosotros, se identificó, padeció la tentación, padeció el sufrimiento y padeció la tentación como nosotros, diciéndonos tranquilos, aquí estoy yo para socorrerlos. ¿Has caído en la tentación? No te preocupes, ve al Señor. Ábrele tu corazón, pídele perdón. Él es el perfecto sumo sacerdote, el que vino a rescatarnos y entiende muy bien lo que ha pasado. Si no has caído en la tentación y estás siendo tentado, si hay pruebas, sufrimiento, dura prueba alrededor de tu vida, no te preocupes. Mira a Cristo, enfócate en Él, pon tus ojos en Cristo y dile, Señor, ayúdame, necesito que intercedas, que intervengas en mi vida, que la restaures, que la cambies. No quiero más que el diablo esté dañándome, sujetándome a servidumbre, no quiero que mi voluntad me esté llevando a esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque Él, dice, Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrernos a ti y a mí en tiempos de aflicción, en tiempos de tentación. Y que la gloria sea para Él. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Es nuestro hermano, aquel que, habiendo destruido a nuestro mayor enemigo, nos ha convertido en hijos de Dios también y, por supuesto, en sus hermanos. Bendito sea nuestro Señor. Padre, gracias por esto que nos has dejado hoy. Gracias por esta preciosa enseñanza, valiosa, profunda enseñanza de nuestro valor espiritual. Sabemos, Padre nuestro, que todo cuanto existe viene de tu mano. Tú le diste forma, tú lo diseñaste, tú lo creaste. Y a ti, oh Señor, a ti volveremos porque somos tuyos. Por tu Hijo Jesucristo, gracias. Porque venció en la cruz la muerte, venciendo a nuestro peor enemigo, al diablo. Y gracias porque nos hizo tus hijos, nos hizo sus hermanos. Y ante ti, oh Señor, podemos tener socorro, aliento, fortaleza y ayuda en medio de las tentaciones y en medio de los sufrimientos. Bendito sea tu nombre. Padre, encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, en este fin de semana, que tu amor y tu misericordia siga sobre nosotros, que tengamos tiempos en familia, tiempo en la iglesia, para nuestra familia de fe, adorarte y bendecirte. En tus manos encomendamos este día, que tu bendición sea sobre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy, ya unos minuticos de más. Gracias, gracias por esto. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día hoy. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Nos veremos el lunes, si Dios lo permite, si el Señor lo permite así. Que tengan buen fin de semana en familia, que tengan buen fin de semana en la iglesia. Y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.